Hola, ¿cómo están? Buenos días. Y estamos en nuestro último episodio. Y considerábamos una crianza que edifica. Y ahora con el tema de la verdad importa, ¿verdad? Ruth, tenemos una invitada, a Ruth Covarrubias. Y ella es teóloga, es consejera, es psicóloga social y es una cristiana, por la gracia de Dios. Hola, Ruth. Así es.
Hola, hola, Miseli, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
Gracias a Dios. Y bueno, estábamos muy atentos a la conferencia. Ustedes saben que antes del podcast tenemos una conferencia con papitos. Y ellos estaban muy interesados, Ruth. Ellos atentos a este tema. ¿Qué es la verdad, Ruth?
La verdad no es nada más que sacar a luz las cosas como son, ¿verdad? Nosotros a veces intentamos en este mundo donde todo se maquilla, también intentamos maquillar lo que nosotros vivimos, maquillamos asuntos de nuestro corazón muchas veces. Podemos llegar, hablar, dar una sonrisa con el corazón quebrado, lamentablemente. Padres tratando de llevar una crianza con sus hijos cuando ni siquiera ellos han sanado muchas, muchas heridas. Entonces maquillamos todo. Y lamentablemente eso se convierte en una mentira, ¿verdad? Inconscientemente, sí. En maquillar todas las cosas que suceden por miedo a exponernos y a ser vulnerables, ¿no?
Sí, es como una mezcla, ¿verdad?
Exacto.
Es de alguna manera algo dañino, pudiéramos decir. Muy dañino. Muy dañino. ¿Y nuestro fundamento, Ruth?
La roca. La roca que es Cristo, ¿no? Creo que lo mencionábamos en la conferencia. No hay otra salida, no hay otro fundamento. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿no? Entonces, ante una vida, lamentablemente a veces la mentira se convierte en una práctica. ¿Y quién se ha hecho experto, Miseli, en mentir? Tanto que ya ellos se creen la mentira, hacen que los demás les crean la mentira, pero es por un vacío donde Cristo no ha estado, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la falta de temor a Dios, la falta de entender que al final el ocultar la verdad es una mentira y la mentira es un pecado, nos desencadena a eso, a toda una serie de pecados a los que nos atamos y que no hemos podido ser libres porque no hemos tenido la verdad de Cristo en nuestras vidas, ¿no?
¡Wow! La verdad nos lleva vida.
Así
y
es.
Y la mentira nos lleva a muerte.
Tal cual.
Es camino a muerte. El tener en nuestro corazón mentiras es como tener basura, Ruth.
Yo creo que sí, y mucha qué basura,
terrible,
¿verdad?
Qué terrible. Y nos tenemos que desechar de eso.
Sí.
De veras, que tenemos que sacarlo, tenemos que deshacernos, tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Sí? Y pudiera enfermar.
Claro, y ¿sí? muchísimo. Muchas veces, cuando nosotros ocultamos la verdad, decía, por ejemplo, David, cuando él comete un pecado de adulterio con Betsabé, escribe un salmo que yo creo que nos deja grandes lecciones, Miss, porque él decía, mientras callé, se secaron mis huesos, se envejecieron, ¿no? Y creo que es por eso, porque nos llenamos, como usted decía, de tanta basura que no necesitamos en nuestra vida, ¿no? Y lamentablemente empezamos a envejecer, dejamos de sonreír, ¿no? Por intentar ocultar las cosas. Nuestra relación con Dios se daña, se afecta lamentablemente también. Entonces, la falta de verdad trae severas consecuencias, ¿no?
Es como vivir esclavos, ¿verdad?
Tal cual, o sea, y lo dice la palabra, ¿no? Hasta que tú conozcas la verdad, vas a ser libre. Si no, nosotros vamos a mantenernos en todo tiempo a esa esclavitud a la que nosotros estamos tapando, ¿no? Muchas veces es estar jalando todo el tiempo con esa persona a la que le mentimos o con el asunto que no hemos declarado, que no hemos confesado en nuestra experiencia. Puede ir mucha gente a encuentros, a retiros, a psicólogos, a consejerías, a todo lo que quiera. Pero sí, tratando de encontrar una paz solamente muy aparente, porque la realidad está entre, hasta que uno no suelte la verdad, hasta que uno no realmente confiese el asunto que hay en su corazón, no vamos a poder ser libres. No, no hay manera, no hay otra manera de poder encontrar paz, de poder encontrar la tranquilidad, hasta que uno es capaz de realmente ir y confesar la verdad.
¿Cómo se gesta, Ruth? ¿Cómo se da este momento de iniciar con una mentira, otra mentira, y se conforma como en un hábito?
Claro. Venía de un asunto de egoísmo, de orgullo, de nosotros sentarnos en nuestra silla del yo, muchas veces, ¿no? Yo quiero estar sentada en mi trono del yo. No dejo ni siquiera que sea el Señor el que gobierne en mi corazón, porque si Él gobernara, sabríamos que su verdad tiene que estar en nosotros, ¿no? Pero es sentarme yo, y si yo me siento, yo necesito verme bien delante de los demás. ¿Cómo van a saber que yo hice mal esto? ¿Cómo que yo fallé en esto? ¿Cómo que yo no acerté en esto? Entonces, lamentablemente, empezamos a mentir por querer quedar bien con los demás, por salir librados nosotros, como lo comentábamos en la conferencia, ¿no? Tiene que ver con orgullo, tiene que ver con ego, tiene que ver con no darnos permiso de fallar, ¿no? Sí. A veces intentamos vernos tan perfectos, tan bien, y necesitamos ser vulnerables.
Sí, humildes. Claro. ¿Verdad? Humildes delante de Dios, porque el padre de mentira es Satanás.
Exacto.
No podemos llamarlo de otra manera, y esto es pecado. Y es un pecado que nos limita tanto en el crecimiento.
Así
en es. El desarrollo. Por ejemplo, los niños tienen que ver un modelo de padre.
Claro.
En ese sentido, porque nuestro principal padre es el Padre Celestial.
Así
¿verdad?
Es.
Pero hay padres, aquí tenemos a muchos papás, por ejemplo, en el colegio, en el tiempo de la crianza. Y ellos se constituyen en un modelo a seguir. Los niños los están mirando.
Así
los niños los escuchan. Los niños atienden lo que el padre dice, lo que el padre desea que ellos hagan.
Sí.
Y muchas veces el papá está mintiendo, ¿verdad?
Exacto. Les mentimos a nuestros niños, la típica que manejamos todos, ¿verdad? Que llegue el abonero y dile al Señor que no estoy. Nos están llamando por una deuda, por algo. Dile que no estoy. Lo mencionaba con los niños cuando haz esto y te vamos a llevar a la casa de los abuelos y no lo hacen. Eso nos convierte en mentirosos, ¿no?
Sí.
El faltar a una verdad o a una promesa ya nos está llevando a modelarles a nuestros niños para mentir. O quieres lograr algo, necesitas mentir. Sí. Quieres salir librado, necesitas mentir. Y todas esas cosas son pequeños detalles que nosotros tenemos que cuidar en la crianza, porque estamos enviando un mensaje a nuestros niños.
Y una enseñanza.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y desde pequeñitos.
Sí.
Y tú decías hace un momento, es para proteger nuestro yo. Es para que nuestro yo salga librado. Y la mentira cubre,
sí,
cubre la verdad. Y no deja ver la realidad, ¿verdad?
Exacto. Lamentablemente, y hablando de la crianza con los niños, por ejemplo, qué difícil es que los padres podamos reconocer que nos equivocamos también,
sí,
¿no? Entonces ahí es, porque yo no quiero perder mi imagen como padre, porque no quiero perder una aparente autoridad y salir librado yo, entonces no reconozco que yo fallé, ¿no? Somos a veces incapaces, Miss, de llegar y sentarnos con nuestro hijo y decir, discúlpame, no hice bien las cosas contigo en esto. O discúlpame, le hablé mal a mamá delante de ti, y así no se le debe hablar a una mujer, ella necesita un respeto, o cualquier persona, ¿no? Ni siquiera con nuestros niños nos estamos mostrando vulnerables. Y eso es ponernos una máscara. Lamentablemente la mentira es una máscara, ¿no? Donde no nos dejamos ser yo. Y los niños siempre están viendo a unos padres de apariencia, ¿no? A unos padres que a veces somos incongruentes. Lo hablo como desde una posición de ministro, de alguien que sirve en la congregación. Por ejemplo, nos toca atender lamentablemente a chicos que dicen, bueno, es que mi papá predica, mi papá enseña. Pero todo lo que dice ahí no lo vive en casa, ¿no? Dice que no estemos horas en el celular, pero mi papá está todo el tiempo en el celular. Dice que no vemos mucha tele, pero mi papá está todo el tiempo. Dice que no tengamos deudas, pero mi papá... Eso ya nos da una incongruencia.
No hay congruencia, ¿verdad? Exacto. No hay congruencia.
Exacto.
Y nuestras acciones gritan más que nuestras palabras.
Por supuesto.
Y no. Los papás entonces son responsables. Ellos... están propiciando que se geste este mal hábito. Uh-huh. Y la rueda o la bola de nieve se va haciendo más grande cada vez. Y no se detiene. Uh-huh. Y hay un sufrimiento porque se empiezan a envolver en esto cada vez más. Y es difícil de quitarlo. Así debe es. De haber un reconocimiento a esta falta, que es pecado. No le podemos llamar de otra Exacto. manera. Debe de haber perdón también. Porque tú decías, hay orgullo, uh-huh. hay orgullo, nuestro yo está entronado y necesitan los papás dar ese ejemplo de hijo, me equivoqué, hijo, no soy perfecto, hijo, mira, no me di cuenta.
Exacto.
Yo deseo que tú estés mirando que la palabra de Dios como nuestra regla a seguir, como un estilo de vida que debe de haber en casa, sea la que nos rija.
Claro.
Es así.
Es así. Es así. Y yo creo que un hábito de excelencia que podemos fomentar en nuestros hogares es la lectura de la palabra de Dios. Si cada uno de nosotros tuviéramos una Biblia, Dios lo dejó como un mandato para su pueblo desde un principio, en decir, ¿sabes qué? Vas a tener este mandamiento y este mandamiento se lo vas a repetir a tus hijos. Cuando te levantes, en la tarde, cuando te acuestes, en todo tiempo, porque la misma Biblia nos enseña, Satanás es el padre de toda mentira. Sí. Entonces, Dios es el padre de la verdad. Sí. Y entre más nosotros podamos meter a nuestros hijos en la palabra de Dios, va a haber más temor, no miedo, porque lamentablemente hemos creado muchas veces a hijos que dicen, no, él me dice la verdad, si no va a haber, ¿no? Me lo sueno, lo castigo. Pero no se trata de que nos tengan miedo, sino sí. de generar en nuestros hijos una convicción sí. de por qué quiero hablar con la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios en casa. Los papis deberíamos tomar siempre el tiempo de leer con nuestros niños la palabra de Dios, porque es vida y es verdad.
Sí,
en
sí,
este
sí.
mundo donde hay tanto relativismo, tanto pues lo que tú creas, lo que tú quieras, lo que a ti te guste, lo que a ti te parezca, debe haber una verdad y está en la palabra de Dios. Sí. No hay de otra.
Sí.
Queremos que ellos caminen en la verdad. Necesitamos ir a la fuente de la sabiduría y a la fuente de la verdad.
Claro. Y dice la palabra, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo?
Exacto.
¿Qué hará el justo? Necesitamos el fundamento.
Uh-huh.
Y en el caso, por ejemplo, que el niño esté ya... con este dolor porque baja la yo le llamo cristoestima, porque mm-hmm. nuestros niños al conocer al Señor, pues ellos tienen un valor delante de Dios.
Mm-hmm.
Y no porque el niño sea un niño cristiano, no va a equivocarse, se va a seguir equivocando,
claro.
pero ya no peca deliberadamente,
Exacto.
sino que el Espíritu Santo le redarguye.
Uh-huh.
Y cuando son niños que están fundamentados en la verdad, regresan a Dios, piden perdón, y el Señor dijo, ni yo te condeno,
uh-huh.
levántate y no peques más.
Exacto.
Levántate, porque nuestros niños se dan cuenta que los demás los ven
uh-huh.
y los pueden acusar con el dedo.
Claro.
Es que no soy yo, pero es Él. Él es el que lo dijo. Y nuestros niños están creciendo. Ellos están conformando una personalidad,
sí.
un carácter,
uh-huh.
Ruth. Y es dolorosísimo ver que ellos empiezan a disminuir en su confianza.
Así es.
En su satisfacción en la vida.
Sí.
Empiezan a alejarse de ellos porque los reconocen como los que no hablan con la verdad.
Sí.
Y se dan casos. Es muy doloroso, pero nosotros como padres tenemos que propiciar el acercamiento considerando la palabra de Dios.
Claro.
Educando con la palabra de Dios. Hay muchos pasajes, muchas historias que nos dejan ver la bendición que tiene el ser humano en su vida al expresar palabras verdaderas.
Así es. No, está llena de historias. Un niño quizá no pueda recordar toda términos y todo, pero cuando uno le habla a través de historias, ellos lo pueden asociar de mejor manera, ¿verdad? No necesita ellos llegar y vivir y experimentar necesariamente las cosas, sino si uno quiere ir fomentando la verdad y lo hace a través de la palabra del Señor, está llena de historias la Biblia, donde ellos pueden identificarse, ¿no?
¿Recuerdas esa de Jonás?
Claro, exacto, ¿no?
¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas sí. cuando mintió esta pareja, ¿no? Intentaron mentir sí. Y el apóstol le decía, no fue a mí, o sea, al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos ese hábito, qué importante es, por ejemplo, que los niños no falten a su escuela dominical, ¿no? Sí. Sea como la llamemos en una congregación, a su clase de niños, porque al final hay maestros que tienen la gracia de Dios, que les van a enseñar la Biblia, que les van a enseñar historias, toda oportunidad de aprender valores y sobre todo valores del reino. Es excelente, extraordinaria para que nuestros niños sean niños que se vayan fomentando en hablar la verdad. Cuando vean unos padres congruentes en hablar la verdad, en decir, híjole, tan sencillo como hablábamos, mis hijos, me equivoqué. Ellos van a sentir la libertad automáticamente de decir, ah, ok, cuando yo me equivoque también voy a llegar y voy a decir, me equivoqué, papá. No hice las cosas como tú hubieras esperado.
Y decirle, Ruth, yo te amo.
Exacto.
Lo que no me agrada es esa conducta que no te está permitiendo crecer de manera adecuada.
Sí, es bien importante y de hecho hablábamos un punto, ¿no? Les comentábamos a los padres, siempre en esta crianza que edifica, hazle saber a tu hijo que tu amor es incondicional.
Sí.
Te equivocaste, hijo, pero aquí estamos. ¿Cómo vamos a dar solución, no? ¿Qué está pasando contigo? Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude a que esto no lo vuelvas a realizar, que esto no le agrada a Dios y no le agrada porque te hace mal a ti, ¿verdad? Sí. Que ellos hagan muy consciente el por qué es bueno decir la verdad, más que decir, no tienes que decir mentiras. Es que decir mentiras está mal. A veces nos enfocamos mucho en el error, más que en el valor. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el valor y en fomentar la verdad, ellos van también a crecer diciendo, ah, ok, ¿no? Es en esta casa vamos a decir la verdad, vamos a esforzarnos por decir la verdad, en vez de prohibidas las mentiras en esta casa, ¿verdad? Entonces vamos a poner una meta y la meta es la verdad.
Y que se vea el beneficio de decir la verdad, la consecuencia de decir la verdad. Creo, Ruth, que los padres deberían pastorear el corazón de los hijos.
Siempre.
Disciplina no es golpe, no Exacto. es castigo. Creo que es enseñanza, es entrenamiento.
Claro.
Es considerar palabras de afirmación. Yo no puedo decirle a mi hijo, eres un mentiroso, porque lo estoy marcando y no le doy oportunidad de cambiar, porque lo estoy Exacto. etiquetando, lo sello. Y dice la frase bíblica, llamando a lo que no es como si fuera.
Exacto.
Llamando, yo quiero generar un cambio. Yo tengo que afirmar a mi hijo y decirle, gracias porque hablaste con la verdad.
Exacto.
Eso acelera este proceso
uh-huh.
para entender que necesitas que yo te ayude.
Claro.
Necesito confiar en ti.
Sí.
Y voy a constatar. Y cuando ocurra, ven conmigo, yo quiero ayudarte. Yo no necesitas inventar cosas, no necesitas mentir, porque tenemos a alguien que nos ayuda en nuestra debilidad.
Exacto.
Te atrae hacia él cuando tú eres una persona que te acercas y aún así pequeñitos, ellos pueden acercarse y decir, perdóname, yo sí. He visto pequeñitos diciendo, es que tuve miedo, por eso mentí, claro. Creí que me ibas a pegar, creí que me ibas a regañar. Y en realidad los niños lo que necesitan es sentirse acogidos, abrigados, en el sentido de que vamos a entender que están creciendo y que los llevamos a más.
Exacto.
Que queremos que haya una relación de confianza, de afectividad, y si no la hay, los vamos a alejar de nosotros.
Sí, es súper vital crear ese ambiente de confianza en casa. Es la única manera en la que un niño va a sentir tal cual esa confianza de llegar con su papá y saber, papá, no fue esto. Quizá podrán mentir en ese momento, como decimos, para salir librado. Pero cuando uno genera el clima y el ambiente de confianza en casa, ellos solitos se van a sentir mal. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el Espíritu Santo de Dios está redarguyendo en la mente, en el corazón, y van a venir y van a decir la verdad. Buscarán el momento en el cual decir la verdad. Es importante, por ejemplo, cada papá obviamente lo decide, ¿verdad? Pero a veces hablamos mucho del castigo más que de una consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, creo que en tratar de generar un ambiente de verdad en nuestra familia, en nuestros hogares, es importante decir, mira, si tú mientes, las consecuencias son más grandes. Haces grande lo que puede ser pequeño, ¿no? Las consecuencias, no el castigo. Porque cuando uno ya antepone un castigo, te voy a castigar por esto, ya uno ya los está predisponiendo a, entonces no voy a decir la verdad, porque voy a salir castigado, ¿verdad? A decir la consecuencia. Todo tiene una consecuencia, para bien o para mal. Tú decides hacia dónde quieres encaminar esa consecuencia, ¿verdad? Sí. Si decides la verdad, va a haber una consecuencia positiva. No, vamos a aplaudirte, te va a ir mucho mejor en la vida, Dios te va a bendecir, te abres puertas en todos lados, nos das confianza a nosotros como tus padres, sabemos que podemos confiar en ti. O bien, decides mentir, las consecuencias son de otro tipo, ¿no?
Entonces, la verdad nos lleva al éxito, ¿verdad?
Por supuesto.
Nos lleva a una mejor vida, y también podríamos considerar que los niños van a sentirse que un error no nos debe frenar.
Exacto.
En nuestro crecimiento. Uh-huh. Que tenemos una naturaleza caída,
sí.
Pero Dios extiende su mano y va más allá de la justicia, uh-huh. Que tiene que ver con la misericordia, esta relación de justicia. Dios nos perdona, nos entiende, uh-huh. Y no vamos a pecar deliberadamente.
Exacto.
Nosotros vamos de menos a más, uh-huh. Y teniendo a Dios como nuestra ayuda, como nuestra fortaleza, como aquel que nos acompaña, nos toma de la mano derecha y nos enseña constantemente. Creo que los niños son guiados por los papás en todo tiempo, pero los papás deben estar atentos. Deben estar atentos a que esto no se convierta en algo en lo que se constituya un conflicto.
Exacto.
Porque va a ser de difícil salida. Uh-huh. Entonces, con toda ternura, con toda confianza, con todo amor, los vamos a ir pastoreando.
Así es.
Los vamos a ir dirigiendo. Y que ellos aprendan que la palabra de Dios es un respaldo, es una guía.
Así es.
Dice la frase bíblica, instruye, instruye, instruye.
Así es.
Y estas palabras estarán en el corazón de tus hijos y se las repetirás. Y los niños tienen que considerar que esas palabras deben estar escritas para tomar decisiones, uh-huh. Para decidir qué me conviene. Está la opción de la mentira, pero ¿a dónde me va a llevar?
Exacto. Esta ¿cuál va a ser esa consecuencia?
¿Verdad? Uh-huh. Sí.
¿Sí? ¿Cuál va a ser esa? O sea, tenemos tal cual los dos, como la palabra nos los pone. Yo pongo delante de ti el bien y el mal. O sea, sí. Dios mismo como Padre ya nos ha modelado. Aquí están las dos, ¿no? Yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú eliges.
Sí.
Tú eliges. Es decir, solo estate listo para las consecuencias que esto va a traer, ambas, buenas sí. o malas. Y creo que es lo mismo que debemos aplicar con nuestros hijos, ¿no? Mira, siempre que digas la verdad, va a haber esto. Pero cuando mientas, va a haber esto. Entonces, sabe también que es importante ser consistente en eso, que ellos de antemano ya sepan lo que les va a llevar a la verdad cuando digan verdad y lo que les va a llevar a la mentira. Porque a veces nos enfocamos tanto en la consecuencia de la mentira, sí. que es castigo. Entonces ellos están tan aterrorizados en decir, no, es que si digo la verdad de esto, me va a ir muy mal, muy, muy mal. Sí. Más bien que ellos sepan que les va a ir mejor si dicen la verdad.
Exacto, Ruth. Uh-huh. Y pedirles a los papás calma.
Claro.
Calma. Mucha. Porque los niños están creciendo y están aprendiendo de ellos.
Así es.
Y si tenemos a mamás alteradas, demasiado enojadas, que inmediatamente hacen justicia y gritan y se desesperan, yo creo que debe de haber calma.
Sí.
Porque los niños tienen que acercarse a los padres.
Sí.
Y decir, perdóname, mamá. Perdóname, papito.
Exacto.
Yo deseo decir la verdad, pero ayúdame. Uh-huh. Muchas veces no saben. Están madurando su cerebrito y necesitan ir camino a toma de decisiones.
Claro.
A decir, pues yo decido esto, como tú decías. Uh-huh. O decido esto, ¿verdad?
Claro,
exacto. ¿Qué me conviene?
Sí.
Pero ese es un aprendizaje, Ruth.
Exacto.
Y debe de haber esa consistencia, esa práctica para que ellos obtengan lo mejor.
Sí. Entonces, yo creo que al fomentar esto, por ejemplo, una parte o un consejo es, hijo, cada vez que tú dices la verdad, yo me alegro mucho contigo. No importa la verdad que me tengas que decir, me alegraré porque me dijiste la verdad. Y cada vez que te halles en la necesidad de mentir, mi corazón se va a poner triste, porque de todas maneras yo me voy a dar cuenta que me estás mintiendo, ¿no? Entonces, yo preferiría siempre que tú me digas la verdad y fomento eso. Sí. En vez del miedo que ellos digan, no, es que más bien si digo la verdad, como fue grave lo que hice, me va a tocar castigo, me va a ir muy, muy mal. No, al revés. Si tú me dices la verdad, yo me voy a alegrar en primer lugar porque me la dijiste. Ya después veremos cómo solucionamos las cosas.
Sí, qué tan grave fue esta situación de vida para que lo haya llevado a mentir.
Sí.
Ruth, esto es muy, muy importante porque nuestros niños están expuestos.
Mucho, muy expuestos.
En ocasiones las mamás o los papás no se dan cuenta y han habido casos de violaciones. Han habido casos de violencia, han habido casos donde los niños se involucran en robo, claro. por ejemplo, y es muy doloroso para los padres enterarse que sus hijos los están avergonzando.
Claro.
Sin embargo, son niños que necesitan ayuda.
Sí.
Porque se han estado formando en este ambiente donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay dolor.
Sí.
Y solamente tratan de cubrirse. Entonces, esa alternativa es el acercamiento.
Exacto.
Son muchos elementos que tienen que ver con el amor.
Demasiado. ¿Sí?
Ayudar a nuestros hijos, reforzar esas conductas en las que el niño habla con la verdad.
Así
creerles, es. Creerles, porque a veces, pues hay una negación en los papás. No, eso no puede estar ocurriendo.
Claro.
No, eso no pasa en este hogar. Uh-huh. Y a veces pasa en las mejores familias.
Así es.
En las que ni creemos que pudiera llegar a pasar,
¿verdad? En el hijo que tú no imaginarías, sí. que es el que está siendo víctima de un asunto como la mentira o de una situación que pasó como la que usted comenta. Pensamos que no, pero sí. Y debemos tener presente que el amor es el mejor reforzador de la verdad.
Sí.
Siempre. La Biblia lo enseña. El amor cubre multitud de faltas. Y no es porque haré que no pasó nada. No. Es porque con amor te recibo y con amor corregimos. No. Eso hace Dios con nosotros. O sea, veo al hijo pródigo, que cualquiera, yo podría ser el hijo pródigo y muchos de nosotros lo pudiéramos ser. Y cuando ese hijo pese a que hizo todo mal, todo mal. O sea, no hizo ni una cosa buena, más que cuando dice, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y voy a reconocer mi error. Le voy a decir que sí, que pequé contra el cielo, que pequé contra él y que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Eso es lo que hace la mentira. Nos separa de la paternidad de Dios. Y por eso nos sentimos tan vacíos muchas veces. Aparentemente salimos librados, pero no nos damos cuenta que el mentir nos estamos alejando del amor de Dios.
Y es una cultura, se va gestando una cultura donde probablemente todos se contagian.
Sí,
todos hablando con la mentira. Y creo, Ruth, que la palabra de Dios es muy clara. Y la verdad nos va a liberar.
No hay otra. Nos hará libertad.
Sí, y creo que el amor es lo más importante. Abrazar a tu hijo.
Sí.
Darle palabras de afirmación. Considerar un tiempo de calidad con él.
Claro.
Un acto de servicio. Sí, yo te ayudo, no te desesperes. Lo vamos a hacer juntos. Claro. Pero no necesitas mentir. Y necesitamos también considerar, Ruth, que ellos ven esto tan real, este amor tan real, y acaban siendo humildes. Acaban considerando que necesitan a sus papás cerquita.
Exacto.
Y los necesitan ver como las personas de confianza. No correr al amigo para contarle el secreto.
Que lamentablemente lo hacen muchos.
Desgraciadamente pasa eso.
Sí.
Sino que el Señor... Dice la palabra de Dios que en realidad nosotros no tenemos que juzgar para no ser juzgados.
Así es.
Porque podemos caer.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
y el que crea estar firme, dice la frase, mire que no caiga.
Y a veces olvidamos eso, Miss. A veces olvidamos que son niños, ¿no? Sí. Y que son vulnerables a todo y que están rodeados en un ambiente donde ven a otros niños mentir, series donde la gente miente, todo el ambiente donde se miente. Y entonces nosotros a fuerza queremos que ellos digan la verdad. Entonces queremos fomentar un ambiente de verdad. Nosotros seamos los promotores. Sí. Número uno, ¿no? Creando ese ambiente de amor, que es el yo creo que el sello de todo esto, donde no hay amor, no va a haber todo lo demás. Los niños no van a poder venir. El hogar, por ejemplo, hogar viene de hoguera, ¿no? Debería ser el lugar de refugio de los niños. En vez de, como usted bien lo decía, en vez de correr hacia los niños que, le voy a decir a mi amigo que me pasó esto, y le voy a decir a mi miss, le voy a decir al pastor... Los padres deberían ser los primeros en quien los hijos piensen cuando pase algo. Le voy a decir a mi papá, es grave lo que hice, pero es el primero que tiene que saber porque de él voy a tener cobertura y protección.
Ellos son su mejor herencia.
Así es.
Los hijos son la mejor herencia.
Así es.
Nada lo va a llenar.
Nada.
Nada, el dinero, todas las posesiones que se pudieran tener. Yo creo que los padres... que están atentos, que están mirando cuestiones de este tipo, van a vivir más tranquilos,
sí.
Van a vivir más confiados. Creo que va a crecer la fe,
Así es.
A crecer el amor y se va a guardar la familia. Que sí. En este tiempo, pues hay una cultura de país, ¿verdad?, que nos está afectando.
Sí.
Y nosotros lo vemos. Los valores son valores relativos, la verdad. Exacto. A medias, en realidad ni es verdad, no podemos tener una verdad a medias.
Exacto.
Porque el Señor lo dice, ¿no? Y yo soy la verdad y la vida.
Así
va
es.
Unido la verdad y la vida. Y si no hay verdad,
no hay vida.
¿Verdad?
En serio.
Y Dios quiere que sea en abundancia.
Exacto.
Esa vida que sea abundante.
Exacto. Muy, muy plena, muy feliz. Y se trata de aprender a vivir y vivir con sabiduría. Les decía yo en el tiempo de COVID, no se trata solo de respirar, que hoy es tanta la ganancia, saber que respiramos. Se trata de vivir y de saber vivir. Y la única manera de saber vivir es teniendo la sabiduría de Dios en nosotros, ¿no? Y yo creo que me encantaría cerrar con el salmo que leí, el salmo 52:3, que dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Estamos en ese tiempo ahorita, donde sí. se está amando más el mal y más la mentira. Pero yo creo que como hijos de Dios y como gente que hoy estamos escuchando un mensaje como este, tenemos una gran responsabilidad de ir por los valores, de luchar por lo que se está muriendo, de defender sí. la verdad a costa de lo que sea. Defender la verdad.
Pues respiremos verdad.
Así es.
¿Verdad? La palabra de Dios.
Así es.
Muchas gracias. Es nuestro último capítulo, nuestro último episodio. Dios les bendiga.
Dios les bendiga.